Buenas tardes, Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la UPP. Sentirnos vivos. Hoy vamos a presentar a Santiago Zurita Manrique. Presentamos la segunda novela. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La novela se titula La mano bastarda de Dios, 1554. Yo no sé si el 1554 lo pones delante, lo pones detrás. Yo lo he puesto detrás. ¿Tú cómo lo...?
Pues si sigues la senda de la primera novela, tiene que ir primero.
Tiene. Bueno, pues entonces diremos 1554, La mano bastarda de Dios. Santiago Zurita Manrique nace en Astudillo, estudiante en Palencia, capital, y Valladolid también, uh-huh. ¿Verdad? Inicia sus estudios de medicina en Valladolid, siguiendo los pasos de su padre, pero los abandona para licenciarse en filosofía y letras. Cuando abandona los estudios de medicina, se va a Nueva York para poner orden en sus ideas y trabaja en lo que puede y le sale al paso. Pero esta experiencia no solo le va a servir para aprender bien inglés, sino también para valorar aspectos familiares y de amistad. ¿Nos puedes o quieres decirnos algo más sobre esto que acabo de contar?
Pues lo has dicho, yo creo que muy bien, lo has contado perfectamente, porque es realmente lo que ocurrió. Yo no me sentía a gusto en Valladolid, ni con la carrera de medicina, ni en la propia ciudad. Parecía que tenía que sencillamente utilizar las alas que todos tenemos, echar a volar, y era el momento. Y entonces cuando volví, pues siempre he dicho que fui como el ave fénix, ¿no? Que renací de mis propias cenizas. Es decir, me rehice de nuevo, intentando eliminar todo aquello considerado negativo en mi vida y tomando lo más positivo. Entonces, pues empecé a valorar, y eso es muy importante, todo tu entorno, que es todavía más importante.
Pero qué importante, porque alas dices que tenemos todos.
Todos tenemos alas, pero sí. Desplegadas no.
Eso es, que algunas
hay que desplegar las alas.
Pesan mucho y uh-huh. Eres incapaz de desplegarlas.
Claro.
Y tú tuviste ese acierto de
desplegar. Sí, bueno, sí, sí, porque era joven. Y entonces era una época en que era complicado. Yo soy de familia numerosa, entonces tenías que explicar no demasiado, porque si explicas demasiado al final te atrapan. Y fue una decisión muy reflexionada por mi parte y apoyada por mi madre, eso sí que es cierto. Mi madre sí que me apoyó en todo momento. Y entonces cuando decidí marcharme, lo hice y pensando que era lo mejor que podía hacer.
Pues muy bien, hasta aquí brevemente su vida. ¿Cómo empiezas a escribir esta novela?
Yo, en primer lugar, la primera novela ya sabes que se la debía a Segovia y voy por ciudades un poco. Y entonces la segunda tenía claro que se la tenía que dedicar a Valladolid, de alguna manera, como la tercera a Palencia. Entonces la segunda pensé en Valladolid y en qué época del siglo XVI, qué época sería la mejor. Uh-huh. Y entonces descubrí que 1554 era el año ideal para crear una novela en Valladolid. Y así fue. A partir de ahí, pues investigas, estudias, lees y te vas enterando de cosas muy importantes. Aprendes muchísimo, porque es una. Yo creo que esa etapa es de las más interesantes porque te adentras en mundos totalmente desconocidos. Yo, Alonso Berruguete, para mí no es que fuera un desconocido, pero realmente a mí me apasionaba un poco su padre, ¿no? Yo a él todavía no le había visto demasiado. Alguna vez había ido al Museo de Escultura de Valladolid, había visto cosas suyas, pero de pasada, no poniendo demasiada atención. Entonces, cuando pienso en novela en Valladolid, y yo ya sabía que había estado viviendo en la villa, en 1527, 28, 29, etcétera, etcétera, que tiene allí su casa todavía, la casa Palacio y Taller, a la de San Benito, pues yo ya me di cuenta que tenía que estar Alonso Berruguete, por narices. Y máxime cuando empecé a visitar el museo y a enterarme de cosas, ¿no?, de la obra. Entonces sí que ya se convirtió en el objetivo número uno. Bueno, pero que te en la novela.
Ya me has contestado a unas cuantas preguntas.
No te he contado muchas cosas.
Porque vamos, yo es que escuchándote a ti, pues me queda así que. No, digo, no quiero ni preguntar tan siquiera, fíjate.
Sí.
Bueno, y la primera idea ya me la has contado, cómo uh-huh. surge, cómo...
Sí. Son como deudas pendientes. Sí. Deuda con Segovia, deuda con Valladolid, es el término valorar sí. dónde has estado, ¿no? Y agradecerlo, agradecer que Importante. Te haya ido bien, que hayas ido pasando las etapas de la vida bien, sin demasiados agobios. Hay periodos malos, periodos buenos, hay periodos de luces, de sombras, pero en definitiva estás muy agradecido porque las cosas al final te han pintado bien.
Bien, bien. Dice, la novela nos habla sobre un secreto que esconde el descendimiento del retablo de Alonso Berruguete. Uh-huh. Esculpido en roble, que eso me llamaba a mí la
atención. En pino. Oh. Tiene bastante. Las piezas importantes, porque la mayoría de las piezas, como además es madera policromada, se suele hacer en pino, que se esculpe muy bien. Lo que pasa es que utilizó también tejo y otra serie de materiales. Pues, pero no hace, es con pino, ¿eh? Sí, sí. Pino.
Y está ubicado en el monasterio San Benito el Real.
Estaba en el monasterio de San Benito Real. En aquella época, en 1527, el abad del monasterio de San Benito el Real, sí. pues quiere tener un retablo de primera categoría, y el mejor escultor, sin lugar a dudas, era Alonso Berruguete. Y entonces, de hecho, cuando lo elige, era porque le consideraba no ya solo un buen escultor, sino vanguardista. Es un escultor vanguardista en su época, y yo creo que se le ha descubierto tarde, pero se ha descubierto la genialidad de este Valentino que
estudió
tiene
en Italia.
En Italia, sí. Copió mucho a los grandes italianos, los grandes del momento, sobre todo a Miguel Ángel. Él debió pasar mucho tiempo en la Capilla Sixtina, dibujando, copiando, perfeccionando, y tiene de otros también artistas italianos, pero vamos, al que más... A Donatello también, pero al que más yo creo que es Miguel Ángel. Y se ve muy bien, ¿eh? Además está muy estudiado por el Museo de Escultura, por la gente interesada en Alonso Berruguete, es decir, que es un autor ya muy investigado.
¿Sabes
muy
que a la par de tuya ha salido una novela aquí de un palentino, de Asier?
Sí. Oh.
También hablando sobre Alonso Berruguete.
Ah, muy bien.
Sí, sí. Estuvo también aquí en Radio Colores y le mentamos porque un día que tuviste tú en la biblioteca... No, en la biblioteca, en Valladolid, en una librería.
Oletum, en Casa del Libro.
En Oletus, creo sí. que fue. Pues os habéis cambiado el día.
Sí, ahora sí lo recuerdo.
Sí. Sí, bueno.
Sí. Sí, además ya sé qué libro es.
Sí, es que no sé qué Cincel, Blas
Sí, sí, sí.
Es que y lo sale, voy a leer ahora.
Sale además Isaac. Sale en la portada Isaac, que está arrodillado, y Abraham... No se le ve a Abraham, que está a punto de sacrificarle, y se ve al pobre Isaac ahí,
vamos, que tú la
resignado a punto de recibir.
La has mirado bien, porque yo le tengo forrado, porque me gusta forrar los libros si no he visto la portada.
Sí, sí.
Pero bueno, volviendo a tu novela, en la presentación de esta novela y dentro de unas jornadas literarias que hiciste en La Flecha, La Flecha fue, ¿verdad?
Porque en La Flecha y otras en Cuellar, sí, ha habido dos. Sí.
Sí, es que digo yo La Flecha y el otro sitio me confundo un poco. Nos dijiste que primero fuéramos a ver el retablo y luego leyéramos el libro. Y yo opino lo contrario.
Muy bien, me parece genial.
Que primero hay que leer el libro, pero después tienes que ir, pero porque así gozarás más del retablo.
Sí.
Tengo entendido que hay muchas visitas a raíz de tu libro.
Sí, me lo ha comentado. El otro día un psiquiatra que lo había leído y me lo comentó. Que nada más terminar la novela se fue directo a San Benito y luego al Museo de Escultura a ver el retablo de Berruguete.
Bueno, pues eso ya es muy, vamos, un puntazo para ti. Tú nos dices también que el retablo de San Benito y la sillería, ambas cosas hacen del templo una joya. Dice, a tener en cuenta en toda Europa,
sí.
según tus palabras.
Sí.
¿Qué tiene la sillería en especial?
Pues la sillería es plateresca. Cada abad de cada abadía se la financió, era carísima. Entonces está labrada, es plateresca,
eso
pues está labrada.
Que cada uno se financiaba.
Es impresionante, además lleva mucho tiempo verla y que... estudiarla, y que es muy difícil aprendérsela entera porque tiene muchísimo, y sobre todo está formada por todas las abadías y monasterios, todos los monasterios de benedictinos que hay en España. Esa abadía se fue formando poquito a poco, por porque el monasterio tiene su primer abad hacia 1500, más o menos. Y el primer abad fue el primero que empezó con la congregación a reunirles poquito a poco, pero es Alonso de Toro el que ya toma, digamos, toma la decisión de crear una sellería imponente para que se reúnan cada tres años los abades de todos los reinos de España para tratar, pues bueno, lo típico de monasterio, ¿no? De temas de la observancia, de las reglas, y sobre todo está Trento en esos momentos. Entonces, pues obviamente se tiene en cuenta todo lo que se dice en Trento y se aporta también cosas para Trento, o sea que el monasterio realmente es muy importante. Estamos hablando del monasterio más importante de España.
Uh-huh. Una de las características de tu novela, tan cercanas geográficamente, pero no en el tiempo, son las calles de Valladolid, uh-huh, y edificios que todavía algunos siguen con sus nombres de antaño. Uh-huh. Los pueblos tan conocidos, Urueña, Medina de Río Seco, bueno, uh-huh, luego Leganés, que eso ya no es Valladolid, ya es Madrid. Bueno, pero son muy conocidos por nosotros, por nuestra cercanía, sí, sí, ¿no? Y bueno, la ruta del niño viajero misterioso. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de personajes. Uh-huh. Por ejemplo, Seis Dedos, personaje siniestro.
Es un psicótico. El psiquiatra con el que hablé el otro día me dice que, sí, que crea un personaje psicótico, pero con todas las características, además. Sí, sí. Psicótico, sencillamente. Sí.
Bueno, son unas maldades que parecen, uh-huh, pero ¿cómo puede una persona, ¿no?, llegar a esos extremos? Uh-huh. Y yo digo, ¿hay algo de real de este personaje?
No, pero el personaje habla por pero sí, bueno, solo, porque sí. Noletum, precisamente un periodista, me hizo esa pregunta. Seis Dedos, ¿qué pasa con Seis Dedos? Pues Seis Dedos es un personaje que nace cuando yo estoy describiendo cómo Charles Prévost está intentando hallar el secreto en el retablo. Entonces, claro, está en un monasterio y solo tiene un día para descubrirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que pueda ir más días, más noches para verlo? Y nace Seis Dedos en ese momento.
Vamos, que entonces, fue posterior al
fue, Charles. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, pues Seis Dedos me puede a mí. O sea, es de esos personajes que empieza cada vez a tener más poder dentro de mi mente e incluso se convierte en el gran protagonista de la novela.
Pero
¿no?
Es que según lees su historia, ¿no?, dices, bueno, es que sí, claro, lo que tenía dentro ahí, ¿no? Qué rechazo desde su nacimiento, qué martirio estar en un convento, sí, 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 cuando él no quiere estar. Claro. Bueno, estás viendo, pero claro, luego ya cuando ya se va todo saliendo tan claro, por la tangente ya.
Él está todo completamente obsesionado con la adoración de los Reyes Magos. Él se ve como ve a la Virgen y a San José como si fuera él y su pareja, y al niño Jesús como si fuera su hijo. Entonces él quiere, a los Reyes Magos se convierten para él en comerciantes. Él lo que quiere ser es un comerciante. Quiere entrar en el mundo de la villa, convertirse en un gran comerciante y llevar una vida completamente diferente a la del monasterio, ¿no? Y entonces él, siempre su guía es la adoración de los Reyes Magos. Y a partir de ahí, pues es salir o quedarse. ¿Qué ocurre si sale? En la vida es sueño, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Está encerrado, se le duerme, se le pone en su sitio y es un ser maravilloso. Sin embargo, decían que iba a ser todo lo contrario, que iba a matar a su padre, iba a ser, ¿no?, en Calderón de la Barca. Y yo he hecho justo lo contrario, tal vez influenciado por eso. Me ha llevado a lo contrario. Sí, sí. Se convierte en un ser terrible.
Despreciable. Uh-huh. Bueno, y tú, pues como sabemos que eres muy romántico, y ya sabemos que entro yo también en ese círculo, sí. Pues bueno, amores y bueno, luego también amores entre comillas de conveniencia.
Sí, sí.
Por ejemplo, hasta donde puedas, porque tampoco queremos desvelar ahí la novela. Capitán Medina y Margarita, uh-huh. Don Rodrigo Comunero y amante de la modelo de Alonso Berruguete. Uh-huh. Porque esa pareja, sobre todo porque luego tiene esa hija bastarda, Margarita, uh-huh. Don Tirso, Charles Prévost, Doña Magdalena de Ulloa y Don uh-huh. Luis Quijada, Seis Dedos y Blanca, uh-huh. al final.
Sí. Bueno, la primera, que es el con lo que empieza la novela, el Capitán Medina. Bueno, empezamos en Medina de Río Seco, obviamente, es el Capitán Medina. Eso, de Medina del Campo, de Medina del Río Seco, ¿no? En este caso, Medina del Río Seco. El primer capítulo puedo hablar tranquilamente porque está colgado en internet, o sea
sí,
que eso no hay problema.
No hay problema.
Entonces, cuando el labriego, que es el capitán Medina, el labriego se hace muy buena amistad con un pariente de los almirantes de Castilla, de Enrique, Adriano se llama, que es de los Enríquez, los más poderosos de los más poderosos de Castilla, las familias más nobles. A los dos les gusta cortar toros. Y el labrador, el capitán Medina, es una persona muy alta, muy ágil, increíblemente, además ágil, una persona bastante inteligente también. Y los dos van a cortes. Y un día, de esos de verano, fuertes, pues hay una familia gitana que tiene su carromato al lado de la dehesa donde están los toros. Y como se porta también Adriano dándoles dinero, pues la señora que está preparando ahí un mejunje, pues les quiere leer las manos a los dos. Entonces les lee. Al primero es al labriego, y al labriego le dice que va a conocer a una gran mujer, que va a tener muchísimo dinero y que va a ser un gran hombre en el futuro, ¿no? Y aquí es donde está la gran mujer. Y a Adriano pues le lee la mano, pero no lee nada en las líneas y se produce un silencio espectral, ¿no? Ahí se queda el primer capítulo.
Ahí es donde...
Entonces, sí, el capitán Medina al final pues va a conocer a esta gran mujer, que es Margarita,
sí,
que es una persona, bueno, de esas que te gustan siempre, ¿no?
Sí.
Una persona extraordinaria, es una persona buenísima y es un conjunto de... Bueno, digamos que como siempre en este tipo de mujeres, pues a veces son gente que has conocido, ¿no? Muy importante en tu vida. En este caso, pues, lo digo de doña Magdalena de Ulloa, pero perfectamente podría ser de Margarita. Lo digo de familiares míos, gente muy, 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 ¿cómo te diría?
Muy completas.
Sí, bastante completa. Gente que no le cuesta nada quitarse los anillos, ayudar a la gente, bajarse del burro, estar en contacto con los más necesitados y gente que no tiene ninguna necesidad de eso. Lo hace porque lo siente y porque lo lleva en el corazón, ¿no? Y yo creo que Margarita y Magdalena de Ulloa, que es histórico, fue una señora impresionante, ¿no?, en ese sentido. Así que sí, me dejo guiar por esos familiares. Eso en cuanto a esta pareja. Otras parejas que has dicho, pues doña Magdalena y don Luis Méndez de Quijada realmente fueron una pareja que se llevó bastante bien. Yo creo que fueron bastante felices, por lo que he leído. Ella no tuvo hijos, pero bueno, cuidó al niño.
Cuidó al niño, misterioso.
Que fue su criatura a lo largo de toda su vida. Lo que pasa que, bueno, pues tuvo la mala suerte, la mujer, de perder al marido en las Alpujarras, en la guerra de las Alpujarras. Y luego el niño, pues ya sabes lo que ocurrió,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces
bueno,
tuvo esa mala suerte, pero como tenía una vida interior excelente, pues yo creo que siguió haciendo lo que le gustaba, que era ayudar.
Y además saber que el niño la quiso como si fuera su madre.
Igual.
Pues muy importante.
Impresionante. A mí me impresiona, me ponen los pelos de punta,
sí,
todavía.
Sí, sí. Uh-huh. Yo luego saber lo que me pasa, que a mí me encanta la novela histórica cuando sé que es gente que uh-huh. de verdad se ha documentado uh-huh. bien, que luego pues me entra esa curiosidad de, a ver, estos personajes, ¿quiénes son de verdad reales? Uh-huh. ¿Quiénes son?
Hay gente que los pone, yo de momento sí. No. Pero sí, hay gente que te pone al final personaje histórico, personaje ficticio. Tal vez lo debería hacer, no lo sé.
No sé yo, porque también así entras un poquito a ver hasta dónde llegas.
Sí.
Lo que pasa es que a veces no tienes tiempo, porque detrás de una novela quieres leer otra y otra, pero sí, sí que te mueve la curiosidad a ver, saber de ese personaje más. Y luego también la cantidad de oficios y artesanos que comentas.
Sí, la villa de Valladolid era la tercera de España. Después de Sevilla y Toledo era la más importante. Date cuenta que, para que nos hagamos una idea, había 200 sastres en la villa. Es decir, se nutre de nobles, de la aristocracia. Los gremios trabajan especialmente para la iglesia y para los nobles. Hay mucho dinero. La mayoría de los nobles pues tienen rentas de las tierras, tienen mucho, lo controlan prácticamente todo. Entonces gente con un nivel económico muy alto. Por eso se instalan allí pues, Juan de Juni, Alonso Berruguete. Es decir, estamos en un periodo álgido de la Villa de Valladolid. Está creciendo, entre 1550 y 59 se produce un boom muy parecido al que hemos tenido, urbanístico. Se construyen muchas casonas, conventos, se construyen extramuros, también casas, 40 yendo hacia Renedo, yendo hacia Laguna del Duero también se construye. Es decir que hay, para que te hagas una idea, vive Cervantes ahí de pequeñito, el hijo de Lope el hermano de Lope de Vega es bautizado en el 54 en Nuestra Señora de la Antigua. Que tenemos a todos los grandes. Lo que pasa es que Valladolid en el 59 pierde la capital, deja de ser capital y corte, entonces se va para Madrid y dos años después pues hay 2.500 familias sufriendo de hambre, hambruna impresionante. Contrasta completamente, es como ahora, parecido. Hay un periodo muy álgido, el 54 es el periodo con más bautizos en la villa. O sea que la gente está contenta, ganando dinero, se mueve y sí, hay artesanos de todo tipo. No es que sea algo increíble, pero sí, sí, se mueve a través de la nobleza y la iglesia que son las que realmente pagan, tienen dinero, capital. Bueno. Un Valladolid muy importante, está la Chancillería, solo hay dos en España, Sevilla y Valladolid. Vale. Luego tenemos el Tribunal de la Inquisición también. Por desgracia también está en Valladolid.
Eso iba a decir, digo, si aunque no lo hubiéramos
luego
tenido.
La universidad, no tiene catedral, depende de Palencia, el Obispado de Palencia, pero tiene el Monasterio de San Benito Real, que es mucho más que una catedral, claro. La catedral viene después. Que en Valladolid muchas veces me hace mucha gracia, porque les han enseñado en los colegios que Felipe II se marchó, cuando se marchó, dejó la catedral a medio terminar para hacer el Escorial.
Y no es
pues una leyenda urbana, ay, completamente.
Fíjate.
Primero fue el Escorial, luego
es
la catedral. Sí, que me hace mucha gracia
la
cuando lo digo.
Palentina.
Pero claro, cuando hablas con chavales que han estudiado en Valladolid, te lo ya, cuentan.
Fíjate.
Es una leyenda urbana.
Bueno, yo sé que. ¿Quieres decir algo más sobre la novela?
Lo que tú creas. Bueno.
Yo lo que sé es que me enganchó y estuve. Lo que pasa es que la he leído ya hace unos meses.
Sí.
Y bueno, digo, a lo mejor se me escapa algún personaje, así que quería preguntarte, pero vamos.
Bueno, el niño es muy importante.
Bueno, eso, claro. Es que mira, digo, y pongo, y el niño misterioso.
Sí, sí, el niño misterioso es la línea histórica
pues
completa.
Es que además es el
es más la línea
importante.
Histórica y a través de ella luego van haciendo el resto, ¿no? Entonces es alguien importantísimo dentro de Europa, tuvo más éxito fuera que dentro de España, posiblemente porque su fama desdecía un poco la labor de,
claro, la hacía
de Felipe
sombra.
II, digamos.
La hacía sombra.
Pero para que nos hagamos una idea, este personaje se convirtió en musa de poetas. Fue amado especialmente en Italia. Su labor fue absolutamente increíble. Cervantes habla de ello también, todo el mundo. Elogia esta figura tan impresionante que tuvo España. Fue el secreto mejor guardado de toda la cristiandad. No lo sabía nadie.
Además, pasa una cosa, Santiago. Cuando estás leyendo sobre el viaje de este niño y eso, es que le empiezas a querer.
Claro.
Ya le empiezas a querer. No sé si es que tú lo has escrito también.
No, porque le tengo mucho cariño, claro. Sí, es que para mí es mi personaje preferido del siglo XVI, de la segunda mitad.
Sí, le coges un cariño especial.
Sí, porque yo creo que se parecía mucho a su padre. Tenía, posiblemente había heredado todos los genes del padre. Entonces era un hombre carismático, tenía el don de gentes, le quería al pueblo muchísimo porque se había criado sin saber quién era los primeros años de su vida como un aldeano en la aldea de Leganés. Leganés era una aldea, estaba al lado de Madrid y él no tenía ni idea de quién era. Él pensaba que su madre era Ana de Medina y el violer de su majestad, Francisco de Masí.
Messi.
Y, Y entonces él pensaba que eran sus padres. La sorpresa se la llevó cuando llegó una carroza impresionante a recogerle, con un flamenco tripudo vestido al estilo de Flandes y que encandiló a todos los leganeses, ¿no? Cuando vieron de repente entrar aquello en una aldea que te puedes imaginar lo que era, con casas de adobe, de maderos, gente labriega, y no entendían cómo podía estar aquello. Pensarían que se había equivocado, posiblemente, y que estaba en el lugar equivocado, ¿no? Esa carroza. Así que sí, impresiona. A mí me sigue impresionando ese cambio tan brusco, porque realmente es la vida sueño. Estamos en la vida sueño. Yo a veces no sé si Calderón, obviamente, se enteró de esta historia, la tenía que conocer perfectamente, ¿no? Y a mí me recuerda a veces a Calderón de la Barca. No es lo mismo, pero claro, tenemos una persona viviendo como un aldeano. Y de la noche a la mañana, todo el lujo del mundo, ¿no? Hay que... la verdad es que a veces lo he pensado. Digo, ¿Calderón pensaría en esta historia? Estoy seguro que sí, seguro.
Bueno, pues ya tenéis motivos más que suficientes para empezar a leer la novela, porque te engancha y enseguida tienes que estar ahí, venga, venga, y trasnochar, porque eso sí, como lo cojas por la noche, sigues leyendo y leyendo. Bueno, has comenzado, ya tienes otra novela.
Estoy en ello.
Estás en ello, cuéntanos un poquillo.
Pues, bueno, Palencia era mi tercer objetivo.
Por fin.
Sí, lo va a ser. Y entonces ahora estoy en charlas con mi hijo. Esta novela sí quiero que me ayude, ya se lo he dicho. Él escribe muy bien, se le da muy bien la poesía. Y ahora pues está todo el día escribiendo poesía. Y entonces le comenté que quería hacer algo con María de Padilla. Supuestamente María de Padilla nació en Astudillo, no está verificado, pero Parrado, por ejemplo, hay historiadores que le dan como nacida en Astudillo. Posiblemente era de Astudillo y si no era de muy cerca. Entonces quiero meter como línea histórica la línea de Pedro I el Cruel y María Padilla. Y entonces la novela posiblemente empiece en Astudillo.
Bueno, qué bien.
Posiblemente. La trama ya prácticamente está, la tengo en la cabeza. Y solo es comenzar. Lo que pasa es que ahora sí, con tanto viaje y terminar el curso, pues quiero dedicar un tiempo a mi familia y dedicarme exclusivamente a ellos. Y no pienso escribir en 15 días o en 20, ni una palabra. Me voy a dedicar a ellos, a pasármelo bien, a disfrutar, que se lo merecen. Porque, bueno, pues han visto cómo los dos últimos años, pues, sí, pues es que me tienen ahí sentado en un ordenador.
Y luego no son tanto solo lo que viajas, claro, para presentación, sí, seguir el seguimiento de las novelas. Sí, vamos,
sí, es eso, es muy bonito.
Sí, pero es mucho trabajo.
Pero tu familia es muy importante.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿quieres leer o no has traído las gafas?
Lee tú, lee lo que quieras. Si has
la vez
algo,
anterior, cuando presentamos la otra novela, no trajo las gafas.
Igual, nada, yo siempre me dejo las
entonces,
novelas.
Entonces, bueno, pues leo yo un poquito de la novela, del primer capítulo. Uh-huh. En Medina de Río Seco, el chico había vuelto a reñir como en su progenitor por culpa de lo de siempre. Había estado con uno de los Enríquez, en una de las dehesas que poseían a las afueras de la villa, cortando toros. Su padre se había enterado y le había dicho que no volviera y que si desobedecía, no le volvería a dejar entrar en casa. Llevaba ya 2 años acudiendo a la cita y exponiendo su vida por nada, pero al chaval le gustaba enfrentarse con la muerte más que ninguna otra cosa. Adriano, el de los Enríquez, no era tan hábil, pero tampoco lo hacía mal, a pesar de que más de una vez el toro había estado a punto de pillarle. El mayoral de aquella hacienda, un hombre curtido de piel aceitunada y barba hirsuta, de pocas palabras y escasos consejos, les había enseñado lo más elemental a la hora de cortar un toro: cómo acercarse al animal y cómo esquivarle en carrera, curvando la espalda en el momento de máxima proximidad con respecto a uno de los pitones. Y para ello les había mostrado su propio arco, con el que solía practicar de joven y con el que había matado a más de un comunero. Ambos amigos habían captado las enseñanzas de aquel tutor, sin demasiadas explicaciones como era lo habitual, y se manejaban lo suficientemente bien como para iniciarse en toros algo más corpulentos y ágiles, como los que se criaban al sur de Valladolid. Una mañana de esas en que el sol de Castilla hace hervir el aire y quema la piel de los pocos ataviados, se encaminaron con la parsimonia de los cansados hacia la dehesa, dejando atrás los molinos a la izquierda. En ello estaban cuando avistaron una familia de gitanos que había acampado al otro lado del camino que lindaba con el campo donde pastaba la manada. Adriano, el de jubón aterciopelado, le comentó a su amigo, el hijo del labrador, que se trataba del mismo grupo de gente que venía todos los años en una especie de carromato en el que también se hospedaba algún que otro animal. Al acercarse, comprobaron que unos osetnos y un par de monos hacían y deshacían un montón de piruetas, mientras los más pequeños de aquella familia gitana reían y jugaban a la par que les imitaban. Los pequeños, que iban como Dios les trajo al mundo, estaban tan sucios que apenas se les distinguía las facciones, aunque los ojos vivos y brillantes de uno de ellos resaltaban como dos luceros entre tanta negrura. Bueno, aquí cerramos y sigan ustedes leyendo 1554, La mano bastarda de Dios, de Santiago Zurita Manrique. Bueno, Santiago, nos ha encantado tenerte aquí.
Bueno, a mí igual,
ha sido
siempre,
muy amable que venir aquí a decirnos sobre tu novela. Y bueno, la próxima esperamos que sea pronto, aunque ahora descanses un poquito, que te lo mereces.
Sí, sí, sí.
Y también Luisa,
también,
y tus hijos.
Y los hijos.
Y ya volveremos a encontrarnos. Además, si vas a hablar de un personaje femenino, aquí en Radio Colores hay un, Maribel, hay un programa de personajes femeninos.
Bueno, hay un espacio que es Espacio por la Igualdad y se,
sí, se habla mucho de personajes
de
femeninos. Así que bueno, a lo
muy
mejor
bien.
Te traemos dos veces. Uno por sentirnos vivos y otro por personajes femeninos. Que muchas gracias de nuevo.
Bueno,
y aquí
muchas gracias
estamos
a vosotros por tenerme aquí, por llamarme. Os lo agradezco un montón y un beso. Muy
bueno, pues hasta pronto. Radio Colores 107.7 en la FM, la emisora de la UPP.